del 24 del Consejo Ciudadano Observadores, 24, con quórum de asistencia perfecto. Están excusados el consejero Lucas Sierra por encontrarse fuera del país y está excusado también el consejero Gastón Gómez por una situación de salud. Pero ya tenemos el quórum, estamos 9 y puede que en algunos minutos más llegue otro consejero más. Hay que indicar efectivamente que también está excusado Jean Bosellur, que se encuentra fuera de Chile. Bien. Para la sesión de hoy tenemos una primera parte donde vamos a tomar nota de un conjunto de cuestiones pendientes. Respuesta a oficios que hemos estado recibiendo, gestiones que se han hecho. Y luego, en la segunda parte de la reunión, vamos a tener la oportunidad de escuchar al ministro del Interior sobre cómo va la planificación de los cabildos provinciales. Cumplo con indicar a ustedes que le manifesté el saludo de todo el grupo a Gastón Gómez, para que tenga una pronta recuperación de su situación de salud. Y le mandó un saludo muy cariñoso a todos ustedes también. Sí, estuve con él. Bien, pasemos a los temas de la tabla. Yo tengo primero en mi mano una comunicación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, firmada por su presidente Guillermo Ceroni, que hace llegar al Consejo, leo textualmente, el agradecimiento, reconocimiento y valoración al trabajo que ha realizado este Consejo. Así que si a ustedes les parece, junto con anotarlo en la delgada carpeta de felicitaciones, que está al lado de la gruesa carpeta de crítica, digamos que inauguramos la carpeta de felicitaciones, si les parece, le voy a pedir a Andrés que le envíemos una notita a los miembros de la Comisión de Constitución diciéndole que estamos muy agradecidos. Bien, después. A propósito de la denuncia que hizo el grupo Cabilderos, referida a la intervención de un abogado vinculado a la gobernación o a la intendencia, eventualmente, recibimos respuesta de dos entidades públicas. Por una parte, el alcalde de Isla de Maipo y la gobernadora de la provincia de Melipilla. En el caso de la gobernadora, entiendo que ella lo que hace es señalar que la acusación no tendría ningún fundamento respecto de su persona, porque la gobernación de Melipilla no tiene ninguna relación de jurisdicción con el lugar donde se habría producido eventualmente esta situación, que habría habido un error en la denuncia, un error de hecho en la denuncia. Porque una cosa es Melipilla y otra cosa es, claro, Talagante, Isla de Maipo. Entonces, en el caso de Isla de Maipo, tenemos la respuesta del señor alcalde, don Carlos Adasme, quien se refiere largamente a la situación y señala en lo principal, con mayúsculas, Ningún abogado de ninguna gobernación habló ni planteó alguna temática en este sentido, y como prueba de aquello, más de 30 dirigentes pueden ratificarlo. Por lo tanto, agrega, lo que plantea esta agrupación, cabilderos, es totalmente falso, inexacto y con claras intenciones políticas para generar confusión y desconfianza. Agrega más a continuación que en las evidencias que se habrían acompañado a la denuncia habría un error, porque una de las fotografías no corresponde a la actividad que organizó este municipio. La segunda foto dice, no corresponde a nuestro lanzamiento, desconozco el origen, oportunidad y lugar en que fue obtenida, generando con esto una clara intención, a mi parecer, para desinformar y manipular la realidad, insisto, con fines políticos. La verdad, las cosas, yo no tengo ninguna idea de cuál es la filiación política del alcalde de Isla de Maipo. Nosotros no somos un cuerpo de investigación. Yo no sé si nosotros pudiéramos ir más allá. Como les digo, tenemos por una parte una denuncia que nos llegó, cumplimos con comunicar al denunciado, no hicieron llegar sus descargos, no creo que debamos emitir algún tipo de fallo, pero ofrezco la palabra de cuál podría ser la manera de cerrar este episodio sin perjuicio de archivar todos estos materiales en la carpeta. Se ofrece la palabra Benito, Héctor y don Francisco.
A ver, como lo manifesté, gracias, señor presidente, como lo manifesté la sesión pasada y se lo manifesté también a Andrés, en respuesta a ese correo, creo que cuando recibamos denuncias tiene que venir firmada por persona y no por movimiento. Tenemos que identificar a alguna persona responsable de la denuncia, porque aparece como cabilderos, entendemos que está ahí detrás, pero claro, quien la recibió la denuncia la envía para poder también se haga responsable después de la aclaración. Me metí hoy día a la página web de Cabildero y todavía está la denuncia puesta en la página web de ellos. Entonces sería interesante recomendarle a ellos que pongan estos documentos también allí para que quede claro que hubo una confusión. Y me imagino que no fue intencionada, como lo ponen acá, a lo mejor por lo que me contaba Francisco, sino una confusión de antecedentes que llegaron, no se verificaron, nosotros los verificamos y ellos lo pueden aclarar, tienen la oportunidad de aclararlo en la página de ellos. Entonces, yo recomendaría eso y creo que con esto ya que ha cerrado, no habría mandando los antecedentes. Pero para futuras reclamaciones que vengan con la firma de alguna persona. Es como si el movimiento AC mandara una carta, no la puede firmar con movimiento AC, tiene que firmarla alguien. Y en Cabildero la firmaba Cabildero. Y yo creo que para la labor que nosotros realizamos, alguien se tiene que hacer responsable del otro lado. Gracias.
Gracias, Benito. Héctor Meri.
Gracias, presidente. La verdad es que, concordando en principio con lo que dice Benito, y ante la sugerencia suya, yo creo que lo que correspondería es dar por recibida la denuncia y disponer el archivo sin más trámite. Yo creo que no hay nada que fallar ni nada, simplemente tenemos algo y no creo que haya elementos como para fundamentar, hacer una presentación de ningún tipo con las respuestas que hay. Creo que el mecanismo de... en lo que no estoy tan plenamente de acuerdo con Benito y que podemos discutir acerca de eso es... creo que hicimos bien al recibir la denuncia y dar la posibilidad de que las personas aludidas emitieran sus descargos. Entonces era un tiempo bastante expedito, de una semana a la otra tuvimos la respuesta. Algunas de las respuestas contenían una cantidad de adjetivos que a lo mejor sobraban y que podía haberse dicho lo mismo con más ahorro de papel y de tinta, pero eso es otro cuento. En ese sentido, creo que imponer la exigencia de individualizarse además cuando la denuncia viene con una descripción de hechos que pudiera que no signifique imposibilidad de contestarla, a lo mejor lo que convendría, y para darle la publicidad que sostiene Benito, es que nosotros, y lo propongo para ver si ustedes están de acuerdo, es que tanto la denuncia como la respuesta la subamos a nuestra página web. Y en el fondo, y eso para qué vamos a nosotros disponer que ellos pongan en su propia página web algo que no que no les favorece. Es más transparente desde el punto de vista nuestro que nosotros, tanto la denuncia como los traslados, seamos los que lo subamos y digamos que el asunto llegó hasta ahí nomás.
Gracias, Héctor. Tiene la palabra don Francisco Fernández.
Yo lamento discrepar en este punto de la tesitura que veo prevalece en el seno del Consejo. Creo que estamos en presencia de una denuncia calumniosa e irresponsable, según lo que se desprende de la respuesta de la gobernadora de Melipilla y del alcalde de Isla de Maipo. Aquí se han inventado situaciones que no ocurrieron. Y además se incurre en falta flagrante de precisión acerca del lugar en que habrían acaecido los hechos. Yo estoy por rechazar esta denuncia y hacérselo saber a los denunciantes, como denuncia, a mi juicio, de mala fe.
Muchas gracias, don Francisco. Está anotado Salvador y después Juanita Parra. Salvador.
No, solo respaldar lo que había propuesto Héctor. Creo que la denuncia, si bien lo óptimo es que venga individualizada personalmente, no es anónima porque es de un grupo cuyo liderazgo por lo menos es identificable, que es Avilés. Entonces creo que no es anónimo. Entonces no habría más cuestión en eso, puesto que no debemos imponer requisitos de denuncia si no somos tribunales, digamos. Lo importante es que sea así identificable quien la hizo. Creo que en este caso sí es. Y luego el criterio de poner todo transparentemente en la página, denuncia y respuesta.
Gracias, Salvador Millaleo. Juanita Parra.
A nosotros nos corresponde recibir todas las denuncias, ¿no es cierto? Vengan de personas X, como de movimientos y agrupaciones, ¿no es cierto? No hay un conducto regular más que nos llegue a nosotros una denuncia hecha por una persona, porque a mí me sorprendió, y obviamente debido a mi poco conocimiento en esto, ahora me estoy dando cuenta que mis compañeros sí saben quiénes son cabilderos. Yo cuando recibí y vi la denuncia, me sorprendió muchísimo. Dije, bueno, ¿y esto qué? Ahora, cabildero, así como casi que el nombre es agresivo. Y la verdad que yo no sabía quién estaba detrás. Ahora veo que toda la gente puede saber quiénes están detrás de cabildero. ¿Es posible detener ese? Lo hago como pregunta, sí. ¿En la capacitación de los facilitadores? Pero él creó un movimiento.
Él recibió una información, la creyó, pero no, simplemente la transmitió, cuando la verdad es que el origen de la información, asumimos, no era de la calidad que él presupo.
Por eso, pero si nosotros recibimos esa denuncia, ¿no nos correspondería saber quiénes le hicieron a él llegar esa denuncia? Ya que, ¿cómo sabemos que no estaba él presente? El tema es eso, porque si no es súper fácil mandar denuncias así como así y que nosotros nos dediquemos a llevar las denuncias a otros lugares, y finalmente estamos ante un hecho tan claro de mentiras que no correspondía ni el lugar de la gobernación a la ciudad que era. O sea, está tan infundado que me sorprende que tengamos que dedicarle tiempo a esto. Yo entiendo que hay que aceptar las denuncias y todo, pero tal vez... No sé, no estoy dando la solución, pero no sé si corresponde que le dediquemos tiempo a denuncias que vienen así. Tal vez esta es la primera que la vemos que es tan infundada, y eso puede ser un ejemplo para de aquí a lo que queda de estos encuentros locales.
Gracias, Juanita. El tiro le ofrezco la palabra a Héctor, pero déjeme agregar un elemento. Esta misma organización nos dirigió una carta que constituye una especie de emplazamiento. No sé si ustedes la recibieron, una carta que envió Cabildero, en que nos pide que declaremos la invalidez definitiva del proceso. No usa la expresión nulidad, pero dice que debemos declarar finalmente el carácter ilegítimo, y cita como antecedentes para esa petición lo que ocurrió, lo que habría ocurrido con los facilitadores, este episodio y otros elementos que se acompañan ahí. Entonces, escuché atentamente a don Francisco y se me plantea una duda. No tengo tan claro cómo responder, no digo en general, a las distintas denuncias, porque me parece que en general el criterio debiera ser subir a la página la denuncia y si nosotros conseguimos que alguien responda, los antecedentes y dejarlos ahí expuestos. No creo que tengamos la capacidad de transformarnos en investigadores, no creo que tengamos competencia para eso. Si el día de mañana vemos algo que tiene caracteres o reviste caracteres de delito, debiéramos hacer llegar los antecedentes al Ministerio Público. Pero la duda que me surge, escuchando a don Francisco, que tiene un punto ahí, es tampoco podemos dejar sin ningún tipo de comentario ciertas denuncias, porque a veces el que cae otorga, digamos. La opinión pública se queda con una denuncia. Para mí fue frustrante que frente a una denuncia sobre la selección de facilitadores hecha por un diputado, cuando dimos la respuesta la semana siguiente, el honorable diputado no estaba en la sesión para haber escuchado los descargos. Hay idas a la Contraloría en que se hacen denuncias a la Contraloría y la opinión pública se queda con la imagen de que hay denuncia tras denuncia tras denuncia tras denuncia. Y nosotros estamos muy entusiasmados yendo a los encuentros locales, viendo que se desarrollen de buena manera. Y no quisiera, digamos, que por omisión nuestra pudiera una persona que sigue esto por la prensa quedarse con la impresión de que nunca ha habido respuestas, nunca ha habido... Por eso yo les había sugerido que hoy día, si nos parecía a todos, tomáramos algún acuerdo sobre el tema de la selección de facilitadores, sobre la base de los antecedentes que llegaron. Repito, no porque nosotros seamos un tribunal, no tenemos esa competencia. No estamos para zanjar discusiones políticas tampoco, no nos corresponde. No somos personajes ni grupos de la política chilena. No vamos a polemizar, pero cuando se hacen denuncias que tienen que ver con la transparencia del proceso, dos posibilidades: o esperar hasta el 31 de octubre y dejar que el informe final hable, o ir, mientras tanto, cuando corresponda, emitiendo también una opinión. El problema de dejar todo para fines de octubre, para el informe final, es que personas de buena fe podrían entender que estamos o ignorando estos reclamos, o no le estamos dando peso o importancia, o estamos aceptándolos. Y me preocuparía que eso ocurriera. Entonces, concretamente, así como pienso que debemos tratar de redactar un acuerdo sobre la selección de facilitadores, pues ya tenemos todos los antecedentes. No tengo tan claro qué hacer respecto a esta presentación que hizo Cabildero. Más que respecto a lo de Isla Maipo, me refiero a esa petición que nos hacen. Por último, podrían responder diciendo no nos corresponde pronunciarnos en este momento sobre la validez del proceso. En nuestro informe final le haremos llegar a la Presidenta una detallada enunciación de todas las cosas malas que hayamos visto, de las cosas feas y de las cosas buenas. Pero tenemos que responder, creo yo. Ese oficio en que nos piden que nos pronunciemos sobre la validez general, debiéramos responderlo, quizá en esta línea, de decirles, miren, a las denuncias concretas, nosotros hemos estado trabajando sobre lo de Isla Maipo, Melipilla, y a su pensamiento más general, decirles, miren, No nos parece que haya condiciones para declarar hoy día lo que ustedes piden que declaremos, pero en nuestro informe final haremos una evaluación muy rigurosa, muy seria, de las condiciones del proceso. Perdón que me haya extendido, pero creo que es un tema que amerita. Héctor Mérida le pidió la palabra y después Francisco Soto.
Muy breve, señor presidente. Yo creo que el criterio, lo que sugiero que adoptemos, es que por mucho que nos falta requisito de individualización del denunciante El criterio, lo que sugiero que adoptemos como consejo, es que todo se admite a tramitación, salvo que sea una cuestión totalmente indescifrable. Que se admite a tramitación significa que sea, que esté en condiciones de que la autoridad reclamada pueda evacuar un informe y sobre esa base nosotros decidir qué hacer con eso. Sobre la oportunidad de hacer pública esa denuncia, quizá para no dar, para que no parezca que estamos dando crédito a una para cualquier presentación, lo aconsejable, creo yo, debiera ser que una vez que hayamos recibido la respuesta, solo ahí subir los antecedentes, tanto la denuncia como la respuesta. Sobre la pregunta que hace Juanita, si podemos tener un filtro previo de credibilidad o admisibilidad, es difícil fijarlo porque como nuestro rol es ser los garantes del proceso, ninguna garantía cumpliríamos si a priori decidiéramos que nada vamos a conocer. Por lo menos, antes de decidir si tiene fundamento o no, escuchemos cómo se hizo con las presentaciones que se hizo ahora. Sobre lo que dice don Francisco Fernández de una declaración de falta de fundamento, calumniosa, puedo compartir que al final puede haber opiniones individuales que consideren que la comunicación finalmente fue injusta, fue descomedida. Uno puede entender que haya expresiones de esa naturaleza, pero no sé, como insinuaba usted, señor presidente, si es que tenemos competencia para nosotros declarar o para que esto es calumnioso o para mandar estos antecedentes a la justicia o a cualquier órgano jurisdiccional para aclararlo así. Sobre la respuesta que se sugiere a la presentación actual de declaración de invalidación, yo creo que tenemos que registrar que se ha recibido, dejarla en los antecedentes y el informe final será la oportunidad para determinar si es que los planteamientos hechos ahí son los correspondientes. Será, no hay que perder de vista que somos, al final, más allá de los términos y la autonomía que hemos pretendido darnos, una comisión asesora presidencial, y nosotros que aparezcamos invalidando los actos de un proceso de esta naturaleza, me parece que no es lo apropiado. Dejémoslo para definitiva, como los jueces civiles viejos, pero creo que puede que esa sea la oportunidad propicia para referirnos a todos esos puntos, sin prejuzgar.
Gracias, Héctor. Se acaba la reunión, yo creo. Para plantear un varios, sí. Don Roberto Santos. Bien, me parece muy muy adecuada la sugerencia de Roberto. Cerremos, sin embargo, hay un par de palabras, porque tenemos que decidir, no sabemos si van a venir 100 denuncias más o ninguna más, pero hay que tener un criterio. Y esta denuncia se ha hecho con alta publicidad. O sea, no es una denuncia que amerita que la tomemos en cuenta. Francisco Soto.
Yo tengo la impresión de, a pesar de que esta denuncia, como otras tantas, se han hecho por los medios y todo eso, la virtud que tiene lo que hizo Cabildero es remitir los antecedentes al Consejo. Eso no lo había hecho nadie. Es la primera denuncia que nosotros tenemos directamente. O sea, se han escuchado comentarios sobre los facilitadores y cosas, pero nada de eso se nos ha presentado formalmente. Entonces me parece que si nosotros recibíamos la primera denuncia, era evidente que teníamos que investigarla. Y creo que también eso va en el sentido de lo que decía Héctor. Nos permite trazar, elementos para nuestro informe final, digamos, la calidad de las denuncias, los comentarios, las denuncias que se hacen por la prensa tienen un asidero, cómo recopilan sus antecedentes, cómo se articulan, se individualiza o no se individualiza. Yo creo que todos esos son elementos que nos sirven para una reflexión final. Entonces, yo creo que nada de lo que ha pasado está mal hecho ni es impertinente, sino que me parece que... Ahora, de ahí a nosotros dar respuesta, opinar sobre las denuncias, yo creo que ese es otro paso, y concuerdo con él. Nuestra tarea no es articularnos como un órgano jurisdiccional.
A ver, para tenerlo claro, especialmente digo a esas personas que nos van a escuchar mañana, cuando presten atención a la grabación y no se confundan. En este consejo, cada consejero tiene opiniones individuales y luego están las opiniones del consejo, que se adoptan colectivamente, en sesión formal y escuchándonos y votando a veces. El acuerdo que tendríamos sería, respecto a la primera denuncia que hizo llegar Cabilderos, respecto a lo que habría pasado hace 10 días en una reunión donde un abogado habría ido a dar instrucciones de cómo había que llenar las actas, nosotros cumplimos con oficiar a la gobernación de Melipilla y al alcalde de Isla de Maipo. De las respuestas, se colige que la denuncia tendría algunos errores de hecho. Nosotros subimos las respuestas a nuestra página web junto con la denuncia. Uno. Habría un voto, y quisiera saber si alguien más lo comparte, que estaría por adicionalmente manifestar que la denuncia en cuestión no solamente es infundada, sino que una denuncia que nosotros rechazamos, que parece muy poco seria. No sé si estoy interpretando bien las palabras de don Francisco Fernández. Ya sea que nosotros subamos eso a la página o le enviamos una carta a Cabildero señalándole que nos merece, que hubiera nos merece su denuncia. Ahí tenemos una cuestión que decidir. Y lo segundo, respecto a la petición que hace Cabilderos de que nosotros nos pronunciemos sobre la validez general del proceso, yo entiendo que habría acuerdo en señalarle que tomamos nota de la petición, se incorpora en nuestro archivo, pero que nuestro juicio sobre el conjunto del proceso lo realizaremos al momento de terminar nuestro trabajo, y que en todo caso tampoco, creo yo, tenemos competencia para declarar nulidades. Nosotros podemos señalar que cierto hito, cierto hecho, cierta actividad no está a la altura de los estándares de transparencia, ¿verdad? Pero no sé si tenemos las condiciones para decir que esto se es nulo, digamos. ¿Tendríamos acuerdo sobre esas dos cosas? Y pregunto esto por si hay alguien más que quiere sumarse a una calificación de reproche a la denuncia que recibimos de Cabildero. Se ofrece la palabra. Arturo Fernando.
Presidente, buenas tardes a todos. Me vengo sumando a la discusión y la segunda postura que usted resumió consistiría en sostener que nosotros nos pronunciaremos respecto del proceso al final de nuestro trabajo, cosa que yo comparto, que es lo procedente, pero sin perjuicio de que puedan existir opiniones, visiones o incluso acuerdos respecto de hechos determinados, puntuales. Y con esa prevención yo respaldo esa sugerencia.
Y dejaríamos constancia en este acuerdo de la opinión que ha expresado don Francisco y de nuestra voluntad de seguir recibiendo denuncias, no transformarnos en jueces, pero sí dando la oportunidad a las personas que han sido objeto de un reproche a que hagan llegar su descargo, y todo eso nos permitirá cumplir bien nuestro trabajo. Don Francisco, y después...
precisión. No es mi pretensión que nos transformemos en órgano jurisdiccional. Si lo fuéramos, tendríamos que condenar en costa, y no es el caso. Pero tampoco podemos prestarnos para recibir denuncias de mala fe. Y esta yo creo que está de mala fe, porque se engarza con un propósito de desacreditar el proceso como tal. Y eso no puede pasar gratis porque nos está instrumentalizando. Y a eso yo me niego.
Gracias, don Francisco. Arturo y después Pato Fernández.
Muy, muy breve. La respuesta de la gobernación me hace hacerme la siguiente pregunta. ¿Hubo aquí un problema de competencia geográfica de a quién se le hizo llegar la denuncia? ¿O hubo un problema consistente en que quedaron completamente desvirtuados los hechos mismos? Me surgió esa pregunta, estuve fuera de Chile, lo leí muy a la pasada. Quisiera pedirle la precisión a usted, presidente. ¿Hay un tema consistente en que se equivocó el interpelado porque su jurisdicción no contemplaba, o definitivamente se trata de hechos que no tenían ninguna consistencia?
O sea, nosotros no tenemos condiciones para decir exactamente qué fue lo que ocurrió, pero por una parte habría habido un error, existe un error en términos de dónde habrían ocurrido estos hechos y de quién sería responsable de esos hechos. Se equivoca de gobernación, de territorio. Melipilla y Isla de Maipo están en distintas jurisdicciones. Y luego el alcalde de Isla de Maipo, que repito, no sé de qué partido es, en una segunda carta señala que no se habría producido nada parecido a lo que indica la denuncia, en una reunión que hubo efectivamente con organizaciones sociales hace 10 días en Isla Maipo. Además, cuestiona un error en cuanto a fotos que se acompañarían que no corresponden. La verdad es que yo creo que si subimos esto y el denunciante tiene otro antecedente, sería interesante que lo hiciera llegar, porque tal cual están las cosas, queda muy desvirtuado. Yo no quiero prejuzgar, pero queda muy...
Hay una controversia, hay dos versiones.
O sea, sí, está la denuncia de una versión.
No es que queden desvirtuados los hechos, a mi entender. O sea, hay dos versiones sobre un mismo hecho. Al margen del tema de la competencia, que bueno, ese es objetivo. Y como tal, yo creo que nos compete acusar recibo los dos, ¿no? Y si es necesario llegar hasta ahí, o si nos parece grave, tratar de indagar en qué consiste, pero es un tema más de fondo.
Pato Fernández.
En el mismo sentido, y tomando en consideración la preocupación de don Francisco, yo comparto la preocupación, pero no sé si la solución, porque nosotros debemos, si nos llega un reclamo, estaremos así para dar respuesta a ese reclamo, como para desvirtuar las versiones que digan que hay algo inválido en este proceso cuando eso no es así. O sea, de alguna manera dejar en claro que denuncias no quedan flotando también tampoco en el aire por el solo hecho de ser emitida, y que todos merecen una duda razonable respecto a cualquier cosa que se echa a volar, también es algo en lo que el Consejo quizás pueda ayudar, de manera que contestar y poner en claro lo que se denuncia cuando no es verdad, yo creo que también hace una ayuda a la limpieza del proceso, porque nosotros fiscalizamos de una parte lo que está haciendo el Estado, y en algo, y los organizadores del proceso, y en algo podremos ayudar también a desvirtuar las mentiras o falacias que se echen a correr respecto de lo que ahí se está haciendo cuando no es así. Entonces, me parece que por lo menos subirlo en la página, si es que no somos tribunal, y por lo menos poner esa situación es una ayuda.
A ver, hagamos lo siguiente, porque tengo muy presente lo que dijo Roberto Fantuzzi hace un rato, que no dejáramos que esta discusión copara la reunión de hoy. Tomaríamos un acuerdo, más o menos los términos que expresé hace unos minutos atrás. se suben los antecedentes de este hecho a la página nuestra, de manera que otras personas que quieran hacer denuncias sepan que vamos a proceder. Pero yo creo que habría que dejar constancia que por lo menos hay un consejero, y quizá dos, y ahí ustedes harán su redacción después, que han manifestado su preocupación por el carácter de esta denuncia, de esta primera denuncia, en los términos que quieran redactarlo. Arturo.
Quizá una última reflexión. Yo creo, como Patricio, que nos cabe a nosotros algún grado de indagación, en un sentido o en el otro, algún grado de indagación. O sea, no estarnos a la mera denuncia, porque puede ser fundada o completamente equivocada, ni estarnos a la respuesta como que se desvirtuaron los hechos. No podemos ser jueces, en sentido jurisdiccional, constitucional de la palabra, pero alguna indagación quizá nos corresponde. Y yo dejaría el acuerdo tal como se plantea, sin perjuicio de el derecho que tiene el Consejo para, en algún minuto, esta u otras situaciones, indagar más allá. No creo que sea bueno renunciar a ese derecho, tanto para la denuncia infundada como para la fundada.
Perfecto. Bien, sigo dando cuenta de oficios recibidos. Tengo el oficio que nos entregó SECPRES. SECPRES responde en forma bien pormenorizada, en primer lugar, sobre las observaciones planteadas sobre las guías para los encuentros locales autoconvocados, y luego responde a las consultas relativas a los datos del proceso, los datos personales. No sé si han tenido tiempo, esto llegó, digamos así, a mis manos hace muy poco, lo hicieron llegar a mi oficina la semana pasada, el jueves, en papel, y la versión digital la tuvimos hoy día en la mañana. Yo creo que amerita estudiarlo con calma, leerlo atentamente y no emitir ningún tipo de pronunciamiento sin esa reflexión. Así que yo les pediría que por favor lo leyeran, y pudiéramos ir comentándolo de aquí al próximo lunes. Don Francisco Fernández.
Lo leí desde esta mañana y considero que las inquietudes que teníamos en relación con el manejo de los datos personales están adecuadamente disipadas, porque se invoca reiteradamente la ley 19.628 sobre protección de la vida privada y de los datos personales. Yo creo que eso está bajo un buen recaudo. Y en lo que atinge a la metodología, pues los encuentros locales autoconvocados en que participamos me han permitido corroborar las aprensiones que teníamos en torno a ciertas cuestiones metodológicas que no están para nada claras. Eso nomás.
Muchas gracias, don Pancho. Pato Fernández, Salvador Millaleo.
Yo quería poner en común que recibí de la SECOM unos videos que los distribuimos por mailing, y están, a los que se suma uno más que vimos con Juanita y con Hernán, que era de un tenor más de una cámara en un encuentro local y con menos guión que estos últimos, que lo tenían un poco más. Pero esperan todavía, estos son para circular por las redes sociales, y se esperan hacer varios más, uno de los cuales viene ahora de Evópoli, y estaban buscando uno, según consejos que le dimos también nosotros, con otro tipo de aires culturales y no solo políticos, sino que con otras sensibilidades. Pero ellos necesitaban, y yo me comprometí a responderle durante este consejo, una respuesta nuestra para seguir adelante, más allá de si nos parecen bonitos, feos, divertidos o aburridos, si es que hay alguna objeción de fondo, digamos, porque yo suscribo completamente con el comisionado Fantuzzi, pero si es que hay alguna objeción, para si no decirle Adelante.
Gracias, Pato. Salvador Villaleo.
¿Lo decimos después?
Al tiro, déjame. Si es sobre otro punto, para zanjar lo que dice Salvador.
Sí, no, haciendo una lectura rápida de la respuesta que nos dio CEPRE en cuanto a la protección de datos personales. La verdad es que igual quedan puntos que no están bien atados. Esto es que no nos explican cómo la política de privacidad del sitio protege adecuadamente los datos personales. Cuando uno analiza la política de la privacidad, no está descrito en la política de privacidad, que es la que pueden conocer todos los que ingresan al sitio, cuál es el flujo que hay, que ellos mismos describen cuando dicen que los datos de la base de datos son compartidos al equipo informático, a los observadores, los facilitadores, a la línea 600 y a los sistematizadores. Esto no está reflejado en la política de privacidad. Entonces, digamos, ellos no explican eso en la respuesta. Igual quedan bastantes cabos sueltos, digamos, y cuando uno les pregunta cómo ustedes piensan o conciben que se publiquen estos datos, hace una respuesta genérica diciendo de acuerdo a lo que dice la Ley de Protección de Datos Personales, sin explicar cómo. Entonces, me parece igual que la respuesta, bueno, si bien es bastante completa y formalizada, es insuficiente en varios puntos. Yo quisiera que pudiéramos tener una reunión más cercana con la gente que administra los datos directamente, que es el equipo informático que administra el sistema computacional, y poder precisar esto y poder plantear las dudas que en el caso personal yo tengo con respecto a la política de privacidad.
Perfecto. Le voy a dar la palabra a Hernán, que la pidió, pero no quiero que dejemos sin responder la petición que ha hecho Patricio, en el sentido de, sobre la base de los materiales que ustedes han visto, extenderles algún tipo de no sé si bendición o visto bueno, para que continúen con este registro que están haciendo para elaborar este docu realidad. Entiendo que de eso estamos hablando, ¿no es cierto?
Eso estamos hablando. Además, con ellos no, lo están entregando no editado para seguir adelante en la edición, o sea, es como que nos están mostrando el material en bruto para no encontrarse con mayores problemas posteriores. Esa es la idea. Entonces necesitan, a ver si le damos dos.
Ahora sí, gracias. Hernán Larraín.
Muy breve, presidente. Primero, estoy de acuerdo con su criterio respecto al tema que estábamos hablando anteriormente. ¿De acuerdo? Entiendo que hay un punto, y creo que cuando hay una evidente contradicción o nos llama la atención porque una denuncia por un lado y la respuesta de la autoridad nos parece que no es insuficiente, creo que ahí deberíamos actuar y solicitarle al Ministerio Público quien corresponda. Pero si sentimos de que se resuelve, me parece que hay que darle transparencia a ambas informaciones. Lo segundo, respecto a lo que planteó Patricio Fernández, yo revisé tanto el material que dibujó Juanita y Pato como los dos que enviaron. Yo en principio no veo que haya un problema de sesgo, en la medida que los que vengan a continuación sí demuestran cierta diversidad. Creo que son bastante similares en sus contenidos, en particular en la preocupación de los derechos sociales garantizados. Es algo que se repite particularmente en esos tres. Pero en términos generales está bien. Y respecto a lo que señalaba Salvador, creo que hay una oportunidad inmejorable para plantear el tema con el Ministerio del Interior en la reunión que vamos a tener a continuación.
Bien, entonces entiendo que no hay oposición para que, respecto de los materiales que ya han revisado nuestros consejeros, nosotros afirmemos que no vemos por el momento ningún tipo de vulneración a los criterios de ausencia de sesgo en ese material. Yo quiero preguntar, sin embargo, respecto a ese material, si se respondieron o no las observaciones que hizo hace un tiempo atrás Héctor Meri. ¿Fueron respondidas las consultas tuyas sobre la gestación del material este, la contratación? No sé si Diego la
respondió. No ha sido respondido, no he recibido respuesta y entiendo que la Secretaría tampoco.
Lo oficiamos. Ya, entonces, transmitiría el doble recado, que por una parte nos parece que esos materiales están en línea con lo que nosotros queremos, pero que hemos pedido hace bastante tiempo una información sobre cómo se contrató, a quién se contrató. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo eso cerró oficio ayer. Claro, ¿cuál fue la, si fue contratación directa? Está hecha la gestión, se reofició. Arturo Fernández. Sí,
recuerdo haber leído un comentario de Roberto Fantuzzi que no le pareció bien uno de los materiales audiovisuales. ¿Eso se planteó ya, Roberto? ¿No? Ah, es un tema, no usemos palabras incompatibles con...
Solo le gustan los videos donde sale usted, Roberto.
Se usó un verbo que no debió ser, Juanita, disculpa. Pero este es meramente estética el reparo de... Ya.
¿El Alan Raíl tiene la palabra?
No, muy breve respecto al punto que hace don Roberto. Nosotros tenemos también algunas diferencias estéticas, incluso conceptuales, con lo que está haciendo. ¿Eh? Y sobre todo por los plazos que ya... Pero nuestro rol es fijar criterios de transparencia y ausencia de sesgo, y respecto a eso tenemos que ver problemas.
Bien, y finalmente, porque quiero que nos dediquemos algunos minutos a hacer un pequeño balance de cómo van los encuentros locales, finalmente debo decir que hemos recibido dos solicitudes concretas. Una organización cuya persona coordinadora se llama Gloria Mayra, cuyo grupo se llama Mujeres Cabilderas, que no confundir con Cabilderos, es otro grupo. Este grupo pide ser recibido por nosotros, hicieron llegar una solicitud, y estamos viendo cuándo podríamos tener un espacio para conversar con esta organización, ¿no? Y segundo, una audiencia para plantear una serie de puntos sobre el proceso. Y luego tenemos una petición que nos llegó ayer en la noche, y hoy día formalmente, del partido político que está, entiendo que ya legalmente constituido, Revolución Democrática, en que piden, voy a dar lectura, en consecuencia, venimos en solicitar al Consejo que resuelva extender el plazo de esta primera etapa en al menos un mes, hasta el 24 de julio, con el objeto de promover que la gente plasme sus ideas y experiencias y que nuestra nueva Constitución sea un reflejo de la voluntad del pueblo. Esto lo firman el diputado Giorgio Jackson y el presidente de Revolución Democrática, Sebastián De Polo. Como ha sido nuestra política, tenemos que dar una respuesta, una solicitud que se presenta en términos formales, muy 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 clara, digamos, y solo a efectos de iniciar la conversación, porque creo que tenemos que masticarlo un poco más. A mí me parece que quien pudiera proponer un cambio de esa magnitud tendría que ser el responsable de organizarlo. Y nosotros estaríamos llamados a emitir una observación. Nosotros sabemos cómo se llegó a estos plazos, conocemos la génesis de esto, escuchamos en su momento a distintos grupos políticos y escuchamos que el 90% de los grupos políticos coincidían en que era inconveniente que estos encuentros locales se prolongaran, porque además se produce la confusión con los cabildos y los cabildos se empiezan a topar con la elección municipal. Tenemos distintas opiniones sobre eso los que estamos acá, pero esa fue la razón que se tuvo para cerrar esto el 6 de agosto. Tenemos un acuerdo nuestro sobre la materia. Nosotros sugerimos que se extendiera el plazo de los encuentros locales de un mes a dos meses. Yo creo que una respuesta en esta línea que yo podría proponerle a ustedes, una redacción, se la podríamos hacer llegar a este partido político a la brevedad. Me parece valioso que ellos tengan esta preocupación y creo que es bueno responder. Otra cosa es si el gobierno, si la presidenta, quiere introducir un cambio, y nosotros tendremos pues que desde nuestra autonomía opinar.
que nos parece. Pero no creo que nosotros debamos unilateralmente echar a discutir si se puede o no extender. La verdad es que el Congreso Nacional autorizó recursos para ser gastados durante todo el año fiscal 2016. Podrían haber campañas después de agosto, podrían haber arriendo de locales fiscales después de agosto, podría haber pago de facilitadores, pero todo eso depende del Ejecutivo. Nosotros no manejamos esos resortes, no nos corresponde. No sé si hay alguna reflexión sobre esto para que vayamos cerrando esta parte de la reunión. Salvador Villaleo.
O sea, yo quiero compartir con el criterio del presidente en el sentido que es el Ejecutivo el que tiene que hacer una propuesta en definitiva sobre eso. Sin perjuicio de ello, creo que, de acuerdo a lo que yo he observado y lo que he compartido con muchos de ustedes, ahora y desde hace algunas semanas prendió este proceso de encuentro local autoconvocado de una manera en que ha superado nuestras pesimistas expectativas del inicio, alimentadas quizá por la deficiencia en la campaña de educación cívica, en fin, o la dificultad inherente de movilizar a la gente, hemos visto que hay un entusiasmo generalizado y que está creciendo exponencialmente. Y esto está alentando no solo a este partido, lo he escuchado en varias ocasiones y en todos, la verdad, todos los encuentros a los que me ha tocado asistir, la insistencia de la gente es que esto se pudiera prolongar. Entonces, creo que es importante que, si bien formalmente la petición lo tiene que hacer el gobierno, nosotros nos empezamos a hacer preguntas de qué manera podríamos responder a esto de una manera que logísticamente pueda ser atendido por quien está, digamos, organizando el proceso, que es el gobierno, de una manera, digamos, en que esto pueda ser sistematizado de manera correcta, de acuerdo a los términos en que se está proponiendo la sistematización. Pero creo que, precisamente por las modificaciones que nosotros introdujimos, de dejar que esto, o sea, evitar que esto fuera una pirámide, como estaba concebido originalmente, donde hay un primer escalón, que era la participación web y los encuentros locales autoconvocados, y después se pasaba un segundo escalón, que eran estos cabildos que querían revisar los desacuerdos que había antes para convertirlo en lo posible en acuerdo y así llegar a esta punta de la pirámide y los grandes acuerdos del país. Nosotros cambiamos eso, porque este es un proceso donde se están manifestando los acuerdos y desacuerdos, y donde no es un segundo escalón superior la etapa de los cabildos, que perfectamente la plataforma, si es que es posible logísticamente, perfectamente la plataforma para la participación individual podría seguir operando hasta el 6 de agosto, y así también, siendo paralelo a los cabildos, pudieran seguirse desarrollando encuentros locales autoconvocados. Máximo si nosotros sabemos que la mayor parte de los encuentros están ocurriendo en el seno de la familia y no en espacios organizativos más, digamos, extensos. Entonces, o sea, yo por mi parte creo que incluso Revolución Democrática podría quedarse corta en lo que están pidiendo. Yo, si fuera posible, preferiría que esto se prolongara hasta el 6 de agosto incluso, hasta que terminara toda la etapa participativa.
Gracias, Salvador. Pidió la palabra Benito Aranda y después don Francisco Fernández.
Si mal no recuerdo, cuando discutimos los plazos, que eran más breves de parte de las Express, algunos propusimos también 3 meses, o hablamos por el tiempo de los encuentros locales que tenían que prender. Y yo creo, claro, que el primer mes costó mucho que prendieran y el segundo mes están prendiendo muy fuerte. Yo no sé si para los sistematizadores es factible que esto se prolongue tanto tiempo, porque la dificultad de sistematizar los encuentros locales es grande, sobre todo los contenidos más cualitativos. Entonces ellos mismos se quejaron de que los plazos no les iban a dar con los contenidos cualitativos, no así con los cuantitativos. Entonces yo creo que ahí habría que evaluarlo. ¿Ya? La plataforma individual yo no tengo dificultad porque creo que eso, no es cierto, es una tabulación nomás de frecuencia y no tiene tanto problema. Pero los encuentros locales, prolongarlo, acercarnos mucho a la fecha de agosto, nos puede poner un problema después en identificar la trazabilidad de eso en la sistematización que tengamos si llegan tarde a la sistematización. Entonces, sería un problema para quienes participen ahí.
Gracias. Don Francisco Fernández.
Bueno, yo creo que estamos contestes en que esta es una cuestión que debe dilucidar el gobierno y no nosotros. De suerte tal que para darle cauce, podríamos o nosotros enviarlo al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia o responderle a Revolución Democrática que se dirijan a la Presidencia de la República. Una de dos.
Perfecto, gracias. Está anotado Héctor Meri y después Pato Fernández.
Muy breve y quizás puede ser útil para... ¿Cuál es la información hoy día, a esta hora, acerca de los registrados, de los realizados y de los que... Si tenemos ese dato a mano. 42.200. Gracias. Más allá que un tema, y ahora un poco interviniendo en el debate con esas cifras, pues... podemos encontrar una respuesta a la pregunta. Más allá que un tema de deferencias al gobierno, que también es una consideración a tener en cuenta, más allá del tema logístico, estamos ante la ejecución de una partida presupuestaria. Yo creo que eso hace que nosotros podamos tener poco margen de maniobra para hacer proposiciones en ese sentido a lo que ya está acordado. Y comparto la aprensión que ha manifestado Benito ahora acerca de cómo esto puede incidir en el desempeño de facilitadores y de los sistematizadores. Creo que eso puede hacer que la intención de los autores de la carta, que puede ser muy loable, puede que nos genere al final problemas para hacer ese análisis, que tanto por ellos como por el lado nuestro. Yo creo que hay que considerar eso, esa dificultad, y no agregarnos más problemas a los que ya podemos tener con la información que ya tenemos hasta este instante. Eso es impresionante.
Gracias, Héctor. Pato Fernández.
Yo creo que hay como varios elementos a barajar que se nos está produciendo, ante los cuales nos estamos viendo, digamos. Uno es que efectivamente empezó a aprender la participación, y si el Consejo tiene la idea o disfruta con que sean más los que participan y no menos, hay un incentivo para pensar cómo hacer que esto funcione más y no menos. Las objeciones que podrían haber es que en algún momento pusimos plazos pensando en que coincidiera también con las campañas municipales. Esa objeción no desaparece, digamos, desde el momento en que estamos, salvo que pudiéramos ver cuándo está bien hasta cuándo nos sigue pareciendo eso importante. Respecto de los sistematizadores, no sé cuál es la prisa o lo perentorio que tienen los plazos para entregar sus trabajos, ni por qué. De manera que ahí también habría una información por saber, para no considerar algo como una cordillera inexplicable. O sea, alguna racionalidad tendrá. Y otro punto a considerar ahí es que ninguna de todas las objeciones que al parecer podemos estar viendo pensando, salvo la de los sistematizadores, haría ninguna objeción a que continuaran las participaciones individuales por la plataforma computacional. Ante esa no cabe, digamos, la objeción de las elecciones municipales, ni cabría tampoco los presupuestos requeridos para realizarlo, ni ninguna de las otras. Por lo tanto, no habría mayor razón para interrumpirlo antes de cabildos, final del proceso, el tema ahí se abre.
Gracias. Tiene la palabra Hernán Larraín.
Muy breve. Yo creo que efectivamente la decisión depende del gobierno, pero sí hay que tomar en cuenta una cosa metodológica, Pato. Tanto los encuentros locales como las consultas individuales fijan una agenda. La responsabilidad de los sistematizadores y su urgencia, así lo plantearon ellos y así está definido en la guía, es que la construcción de lo que se va a discutir a nivel provincial y regional es fruto de la frecuencia que en cada uno de los tres ítems fija esta etapa. De hecho, esa es la explicación de por qué la consulta individual dura el mismo, es un proceso simultáneo entre los encuentros locales, porque ambos dos, a nivel provincial y regional, fijan. Entonces, habría ya un cambio que tiene que ver un poco con el diseño metodológico, el cambio de los plazos. Y eventualmente podríamos incluso hacerlo respecto a la consulta individual, pero vamos a tener que entender de que algunos que participaron en la consulta individual influyeron en la definición de la agenda y otros no. Y ahí podría eventualmente haber un cierto ruido, pero solo para recordar ese proceso.
Perfecto, hagamos lo siguiente. Nosotros tenemos ahora la reunión con el ministro del Interior. Nosotros le podríamos responder a esta organización y a otras organizaciones. Una lista de 20 organizaciones nos hizo llegar la misma solicitud hace unas horas atrás, diciendo que se dirijan al Ejecutivo, pero nosotros podemos transmitir además que ha surgido esto como parte de la experiencia, lo podemos comentar con el Ministro del Interior o con la Presidenta de la República, porque yo sí quiero decir lo siguiente: fruto de nuestra intervención, los encuentros locales, creo, han adquirido un vuelo propio y dejaron de ser, en todo sentido, simplemente el nutriente de la agenda de los cabildos, como quizá alguna vez fueron concebidos. Tienen vuelo propio, van a ser procesadas esas conclusiones autónomamente, en su propia dignidad. Los debates que ahí se manifestaron, vamos a intentar capturarlos, no solo como el insumo para otro debate, sino como un debate en sí mismo valioso. Y en ese sentido uno podría evaluar, despegar aún más una cosa de otra, pero estoy excediéndome. Tal cual lo conversamos, Arturo, antes que tú llegaras, y no sé si estaba Roberto también, el ministro del Interior nos solicitó, por cuestiones de agenda y de su planificación de trabajo, si podíamos tener la gentileza de asistir a su oficina acá al frente y no tener su visita acá. Y le dije que nosotros nos íbamos a ir 10 para las 5 de la tarde para allá, y nos están esperando. Esa reunión va a ser de 5 a 6 en Interior. Entonces, dicho lo anterior, quedando varias tareas pendientes, se interrumpe por unos minutos la sesión, que va a continuar allá en la oficina de Interior.